Si eres hijo de Dios, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Si eres hijo de Dios, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Si Dios lo permite, vamos a considerar el texto de Romanos 8, desde el versículo 35 hasta el versículo 39. Romanos 8, del 35 al 39. Si eres hijo de Dios, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Hoy en día hay muchos desastres. Y sería fácil pensar que esos desastres podrían separarnos del amor de Dios. A veces cuando sufrimos, quizás estamos en el hospital, estamos sufriendo, no hemos dormido durante varias noches, la comida no se está procesando correctamente en nuestro cuerpo y nos sentimos extremadamente mal, y puede llegar el momento que estamos pensando, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué va a ocurrir? Ese dolor, ese sufrimiento, y quizás empiezas a dudar. O quizás son problemas financieros donde dices, pero ¿qué está ocurriendo? Como que el dinero no me cunde. Trabajo todo el día y mi dinero desvanece. Y entonces llegan las facturas y llegan los problemas. Y luego, justamente, tengo que pagar el seguro de la casa o del vehículo y justo cuando no tengo dinero. O tengo problemas cuando menos lo espero. ¿Cómo puede ser posible? Y en este mundo hay tantas cosas que nos pueden separar, incluso de nuestros seres queridos. Los desastres naturales. Hay historias de tsunamis que dividen familias y piensan que no saben si sus familiares están muertos o no, y durante un tiempo están separados y tienen ese temor. ¿Qué va a ocurrir? Quizás algún accidente, o quizás la pandemia mismo, donde uno está en el hospital y otro no tienen acceso a sus seres queridos. O quizás la distancia, porque uno se muda a otro país para conseguir trabajo. O quizás por necesidad, o quizás en diferentes enfermedades te pueden separar de tus seres queridos. O las guerras, las persecuciones, los peligros, los problemas financieros, aún la muerte. Y lo que tenemos que recordar, como hijos de Dios, que si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Entonces, en esos tiempos de sufrimiento, no dudes del amor de Dios. No dudes de su cuidado de ti. No dudes de su control total sobre las circunstancias. No dudes que algo pudiera separarte del amor de Cristo. Por eso tenemos aquí este texto en Romanos capítulo 8. Y nos estamos enfocando en el versículo 35 hasta el versículo 39, porque lo que resalta es que nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Nos lo dice el versículo 35, y luego, lo cual es igual a lo que luego nos dice el versículo 39, que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces voy a leer el texto aquí, Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son Romanos 8, desde el versículo 35 hasta el versículo 39. Es que, si eres hijo de Dios, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Ahora, Jesús mismo dijo en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es Juan 16, versículo 33, donde nos presenta que la victoria de Cristo no se aplica al creyente. El creyente también vence, aún a pesar del sufrimiento en el que se encuentra, tiene esperanza, tiene victoria. Ahora, aquí en este texto celebra la seguridad del creyente. Incluso en los versículos anteriores vemos cómo nos menciona esta seguridad de que nadie nos puede condenar porque Dios es el que nos ha justificado. Y está hablando de los creyentes. Y por ello ningún enemigo prevalecerá sobre el creyente. Ni el pecado, ni la corrupción, ni la muerte, ni la vergüenza, ni Satanás, ni demonios, ni enemigos. Porque Dios ha actuado para proveer una salvación segura para su pueblo. Y por ello presenta el gran amor de Dios en Cristo y la seguridad que da al creyente. Porque Dios es el que vindica. Dios es el que declara inocente. Y la justificación de Dios hace que las tribulaciones en este mundo sean insignificantes. Porque cuando vemos los problemas que nos rodean en este mundo, realmente son muy, muy cortos, son insignificantes en comparación con la gloria venidera. Nos dice Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son Romanos 8, 18. Y es que la clave es la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Él está a la diestra de Dios Padre, y eso demuestra que el creyente es objeto de su amor. Ahora, aquí vemos en este texto, desde el versículo 31 al 32, se divide en dos partes. Del versículo 31 al 34, enfatiza la seguridad que tiene el creyente por el veredicto favorable de Dios. Cualquier acusación contra el creyente no se mantiene, porque Dios es el que ha justificado. Y entonces, del versículo 35 al 39, resalta la seguridad y la victoria que tiene el creyente por toda la eternidad, basada en el amor de Dios. Y por ello muestra la imposibilidad de separar al creyente del amor de Dios. Y entonces, el texto que vamos a considerar desde el versículo 35 al 37, se puede dividir en dos secciones, donde el versículo 35 al 37 describe una situación de agitación y sufrimiento. Pero el amor de Cristo da la victoria. Y luego del 38 al 39 concluye con las buenas noticias del Evangelio. Nada puede frustrar las intenciones de Dios para con aquellos a quienes ama. Y por ello aquí empieza esta sección, el versículo 35, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí el apóstol Pablo está maravillado del gran amor de Cristo. Y lo que está enfatizando es nosotros, ¿no? Dice, ¿quién nos? O sea, es en nosotros. Y está hablando de personas que han creído en Cristo para salvación, aquellos que son de fe, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Los creyentes son los beneficiarios de esta victoria que ha obrado Cristo, de esta salvación, de esta unidad con Cristo. Y el amor de Dios se ha demostrado. ¿Cómo? Al mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ya lo ha mencionado aquí en el texto, en versículo 32, cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, llega aquí, después de mencionar esa muerte y resurrección y exaltación de Cristo, y que Él está sentado a la diestra de Dios y Él intercede por los creyentes, en versículo 35 dice: ¿quién nos puede separar de su amor? Resaltando ese gran amor de Dios para con nosotros. Y en Romanos 5, del 6 al 10, dice: porque Cristo, esto es Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es Romanos 5, del 6 al 10. O sea, Dios ha demostrado su amor por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección. Y el apóstol Pablo tiene en mente esa demostración de amor, en ese sacrificio de Cristo en la cruz por el pecador. Y el amor de Cristo, que realmente es ese mismo amor de Dios, que luego nos presenta en el versículo 39, cuando dice: ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Resaltando aquí la unidad de la Trinidad, ¿no? Dios Hijo, Dios Padre, sabemos también por Efesios capítulo 1, que el Espíritu Santo también está involucrado en la salvación, pero aquí resaltando el gran amor de Cristo y el gran amor de Dios también, trabajando en unísono para salvar al pecador. Y por ello el creyente puede estar tranquilo a pesar del sufrimiento, a pesar de las adversidades, porque Cristo, quien murió y resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por él. Por eso esa pregunta inicial, en versículo 35, ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este ¿quién? Incluye a cualquier oponente, cualquier enemigo posible, cualquier poder que quiera destruir. Y la respuesta es: nadie. Y entonces, aquí nos presenta situaciones difíciles por las que pasa el creyente. Porque Pablo no está hablando simplemente de teoría. Él está pensando en su propia vida. Porque cuando consideramos la vida del apóstol Pablo, y cuando él lo describe, él menciona todas estas, estas dificultades, estas aflicciones, estos sufrimientos. El único que le falta hasta este punto es la muerte, ¿no? Esa espada que nos menciona ahí al final del versículo 35. Pero cuando consideramos 2 Corintios 6, del 4 al 5, nos dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Eso es 2 Corintios 6, del 4 al 5. Si saltamos al capítulo 11, 2 Corintios 11, del 23 al 28, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esto es versículo 26, 2 Corintios 11, 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es 2 Corintios 11, del 23 al 28. En capítulo 12, 2 Corintios 12, del 9 al 10. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es 2 Corintios 12, del 9 al 10, donde menciona estas circunstancias por las que ha pasado y ha mencionado peligros de muerte también, aunque eso es en versículo 23 de 2 Corintios 11, donde menciona esos peligros de muerte, aún en 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Simplemente dando a entender que Pablo no está hablando simplemente de teoría, sino está hablando de por experiencia. El creyente sufre. Y si tienes alguna duda del sufrimiento que puede pasar el creyente, el apóstol Pablo usa un texto de la Escritura, en versículo 36. Porque lo que él presenta es que los problemas del creyente no son nada nuevo. Por eso dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora está usando el Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, versículo 22, donde el salmista, él está perplejo al considerar el sufrimiento del pueblo de Dios. Pero básicamente, de la manera que lo presenta, cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, os podéis imaginar cómo se siente una oveja en un matadero. No sabe cuándo va a llegar su día. O sea, puede ser hoy, puede ser mañana, pero en cualquier momento puede venir. Entonces está presentando los sufrimientos de esa manera, como una oveja en el matadero, que en cualquier momento, así son los sufrimientos que presenta. Entonces cada día el creyente enfrenta la muerte, porque el riesgo es verdadero, y por eso requiere devoción total. Lo que Pablo nos está diciendo, inspirado por Dios, es que no es ninguna sorpresa que el creyente sufra. En Juan 15, del 18 al 20, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, Jesús es el que está hablando. Si fuerais del mundo, Esto es Juan 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es Juan 15, del 18 al 20. Jesús mismo dice, si me han perseguido a mí, podéis estar seguros que os van a perseguir a vosotros. Entonces, no es nada nuevo, no es una sorpresa. Dios sigue en control. En Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es Filipenses 1:29. En 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3:12. ¿Quieres vivir piadosamente para Cristo? Vas a padecer persecución. En 1 Pedro 4, del 12 al 13, amados, eso es 1 Pedro 4, 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas si sufres al ser creyente. No te sorprendas cuando veas a los creyentes sufrir. Aquí la Escritura misma nos dice que no te sorprendas del fuego de prueba. Ahí en 1 Pedro 4, 12. Porque Dios permite que sus hijos sufran por las manos, aún por las manos de los impíos. Y los creyentes continúan sufriendo aún cuando son fieles a Dios, muchas veces. Pero la obra de Dios por medio de Cristo en la cruz es la respuesta. Porque Dios es el que glorificará a los creyentes con Cristo. Nos dice en Romanos 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es Romanos 8, 17. Entonces, ante tantos textos donde vemos aún el ejemplo de Jesús, Él sufriendo por ser inocente, por ser recto. Si a Él le persiguieron, a sus seguidores también le van a perseguir. Y entonces debemos estar dispuestos a padecer juntamente con Él, y entonces seremos glorificados, ¿no? Por eso dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es Romanos 8, 17. Y entonces Pablo está resaltando de que los problemas para el creyente no son nada nuevo. Y por ello, en el versículo 35, ha mencionado todos esos desastres. Pero todos esos desastres que pueden ocurrir a un creyente, todos esos sufrimientos, Pablo asegura por experiencia de que nada de eso te puede separar de Cristo. Nada de eso te puede separar del amor de Cristo. Ahora, como sabemos y como he mencionado antes, te pueden separar de tus seres queridos, pero nadie te puede separar del amor de Cristo. Y Pablo conoce eso por la experiencia. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es que de repente te separen de tus seres queridos. Porque en Hechos 17, vemos como Dios está bendiciendo el ministerio de Pablo en Tesalónica, pero hay un alboroto. Y nos dice versículo 4, Hechos 17, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Eso es Hechos 17, del 4 al 10. No, vemos esa separación, ¿no? A la fuerza. Está con aquellos que ama, les está enseñando la palabra de Dios, pero hay este alboroto, esta persecución, estos celos. Le quieren echar mano y entonces tienen que separarse. No quieren, pero tienen que hacerlo. Y entonces, pensando en esa idea de que sí, te pueden separar de aquellos a quienes amas, pero por mucho que te hagan, nunca te pueden separar del amor de Cristo. Y por eso aquí presenta, versículo 35, dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La idea de espada es que es una espada que te lleva a la muerte, ¿no? Martirio, o sea, te directamente te matan. Y sería fácil pensar que sí, te pueden separar, ¿no? Pero especialmente en un mundo donde hay tanto sufrimiento, en un mundo donde hay tantos problemas, sería fácil pensar, oye, como que se le ha salido de las manos, como que quizás Dios ha perdido el control, o quizás Dios no me ama tanto como yo pensaba, o cómo puede ser posible que al ser creyente sufra tanto, tenga tantos problemas. ¿He fallado en algo? ¿He perdido mi relación con Cristo? ¿Dónde está su amor para conmigo? Y lo que nos está presentando el texto es que nada te puede separar del amor de Cristo. Puedes confiar en su amor. Y el sufrimiento, no debes, aún en medio del sufrimiento, no debes de dudar del amor de Cristo, del amor de Dios para contigo. Porque en versículo 35, el apóstol Pablo ha dado por sentado que nada te puede separar del amor de Cristo, si eres creyente. Y esas dificultades que ha presentado en versículo 35... tampoco obtienen victoria sobre el creyente. Y es por la unión del creyente con Cristo, en su sufrimiento y en su victoria. Eso es lo que garantiza la victoria para el creyente. A pesar del sufrimiento presente. Y por ello llegamos aquí al versículo 37, cuando dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas esas cosas, se está refiriendo a lo que he mencionado en versículo 35. En todas esas cosas, más que vencedores. Porque el creyente no solamente vence las adversidades, sino que aún las adversidades obran para bien. Porque ya nos lo he mencionado en versículo 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios tiene un propósito y aún usa las dificultades, los sufrimientos, las adversidades. Él las usa para conformar a sus hijos más y más a la imagen de Cristo. Y Él los usa para purificarnos, para madurarnos espiritualmente. Nos hace, aquí nos dice el versículo 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios usando todas esas pruebas. Entonces, aunque estés en medio del sufrimiento, recuerda la victoria que Cristo ha obtenido en la cruz. Porque la victoria para ti, si eres creyente, es posible por medio de Cristo. Es el amor de Cristo que hace posible que el creyente tenga victoria sobre la adversidad. Dios está con el creyente en todas sus pruebas. Y Dios le habilita para poder sobrepasar los obstáculos de la vida. Por eso aquí en el versículo 37, esto es Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo somos vencedores? Es por medio de aquel que nos amó. Está hablando de esa obra redentora de Cristo, ese gran amor de Dios para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y como ya nos ha mencionado, desde el versículo 31 hasta el versículo 34, Dios es el que nos ha justificado y por ello nadie nos puede acusar. Nadie nos puede condenar. Y por ello nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y entonces en versículo 38, después de mencionar esa victoria que es posible por medio de Cristo, y cómo Dios está con el creyente en todas sus pruebas para que pueda tener victoria, en versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es de gran alivio para el creyente. Porque si haces una examinación superficial y ves todo el sufrimiento por el que pasa el creyente, como ya Pablo ha mencionado, esas tribulaciones, esas angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligro, incluso espadas, pues ves la evidencia y aparenta indicar una gran derrota. Lo que aparenta, pero en realidad lo que aparenta que es una derrota, en la realidad es una victoria, porque la clave es la muerte y la resurrección y ascensión de Jesucristo. Porque ningún obstáculo puede impedir lo que Dios ha planeado. Nada puede impedir que Dios muestre amor a su pueblo. Y por ello el apóstol Pablo da testimonio de la seguridad que tiene el creyente. Porque está plenamente convencido que nada puede separar al creyente del amor de Dios y de Cristo. Porque aún la muerte, aún cuando pensamos en el mayor sufrimiento, ¿no? La muerte. Hay muchas cosas por las cuales puedes pasar en la vida, pero cuando pasas la muerte, o sea, la muerte es el fin en este mundo terrestre. Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre al creyente? Pues ahí se demuestra la victoria, cuando muere. Por eso nos dice en 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es 2 Corintios 5:8. O en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y es porque Cristo ha obtenido victoria sobre la muerte. Nos dice 1 Corintios 15, del 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Corintios 15, del 54 al 57. Entonces, aún en la muerte, el creyente tiene victoria. Y por ello aquí, si notáis, empieza con la muerte. Cuando dice en versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces Pablo está enfatizando esa seguridad del creyente. Está plenamente convencido de que nada, ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios. Ahora aquí menciona diferentes términos. Lo que hay que tener cuidado es intentar dar más precisión a cada uno de los términos de lo que es justificable, ¿no? Porque aquí lo está presentando de una manera general, ¿no? Ahí dice la muerte y la vida, ¿no? Son estados de existencia. O estás vivo o estás muerto. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿no? Está hablando del mundo espiritual y aquellos bajo su influencia. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Está hablando de una dimensión temporal. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Y aquí realmente hay un debate a lo que se refiere alto y profundo. Algunos piensan que está hablando de todo lo que está encima de los cielos y todo lo que está debajo de la tierra. O los cielos y la tierra. O quizás lo que está en el cielo y lo que está en el infierno. Pero básicamente está incluyendo todo el universo. Abarca el universo completo. Y por si hubiera alguna duda de que está hablando de todo el universo, cuando menciona todas estas cosas, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier estado de existencia, sea quien sea, por si acaso hubiera alguna duda, versículo 39 dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, no hay absolutamente nada. O sea, por eso el apóstol Pablo concluye incluyendo todo lo creado. No hay ningún obstáculo que pueda separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada excluido, o sea, lo abarca todo. Toda clase de dificultad está incluida allí. Y lo que está diciendo es que absolutamente nada ni nadie te puede separar de su amor. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Y por eso termina resaltando el amor de Dios y el significado de la obra de Cristo para el creyente. Por eso dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos ese proceso de salvación, ¿no? En Efesios 1 nos presenta como Dios es el que escoge. Vemos al Hijo muriendo en la cruz por nosotros, redimiéndonos. Y luego vemos al Espíritu Santo sellándonos, ¿no? Dando esa seguridad de salvación. Y entonces, por ello, no hay lugar a duda de que el creyente tiene salvación total. La persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador no puede perder su salvación. No puede, ni siquiera él mismo se puede separar del amor de Dios. No hay nada que le pueda separar, nada ni nadie, ni siquiera él mismo se puede separar del amor de Dios. Y entonces, viendo el gran amor de Dios para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso dice que no hay nada, ¿no? Dice, nada nos puede separar, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún nos dice versículo 30, en Romanos 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nada te puede separar del amor de Dios, porque aquellos a quien Dios predestina también los glorifica. Es que si eres hijo de Dios, nada ni nadie te podrá separar de su amor. Entonces, ningún poder que busca tu mal prevalecerá. Dios asegura la libertad del pecado, porque Dios ha tomado la iniciativa para salvar al pecador. El Evangelio garantiza una relación con Dios para aquel que la acepta. Nadie puede condenar a aquel a quien Dios justifica. Por ello, el creyente tiene seguridad del amor de Dios. Y ahora sí vemos la compasión que Dios muestra hacia su pueblo que sufre. Porque el sufrimiento no te puede separar del amor de Dios. Dios sigue en control aún cuando sufres. La obra de Cristo garantiza la victoria del creyente. El sufrimiento de Cristo demuestra el amor de Dios. Entonces, aun cuando sufras y estés en momentos de prueba, recuerda que si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eres hijo de Dios y nada ni nadie te podrá separar de su amor. Entonces, si alguien te persigue y quiere destruirte por tu fe, recuerda, nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Si el dinero te falla y te buscan los acreedores y quizás te quieren quitar la casa, te quieren quitar el vehículo o quieren sacarte el dinero del banco, el poco que tienes, recuerda, nadie te puede separar del amor de Dios. Nadie te puede separar del amor de Cristo. Si ocurre una guerra y no tienes ni idea dónde están tus familiares, no sabes si están vivos, como ocurrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Esas divisiones de familiares no sabían ni siquiera no sabían si sus familiares estaban vivos. Recuerda, nadie te puede separar del amor de Cristo. Nadie te puede separar de tu relación con Él, porque has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ante cualquier prueba, ante cualquier sufrimiento, recuerda que nadie ni nada te podrá separar de su amor. Por ello, si eres hijo de Dios, recuérdalo, ¿no? Nada ni nadie te podrá separar de su amor. Vamos a terminar en oración.